imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener.
Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Amar Así, un episodio que forma parte de esta miniserie que hemos introducido en la temporada, que es sobre temas que tienes que hablar antes de casarte. Hemos ya hablado de algunos fundamentales, pero estamos convencidos de que este tema y los temas que pues contiene son sumamente importantes y por eso invitamos a una persona que creemos que era la ideal para compartir desde su experiencia, tanto personal, pero también desde la experiencia que ha tenido trabajando con muchos matrimonios a lo largo de los años, para poder platicarlo. Y es Pepe Belio, que de hecho, fun fact, fue el director del instituto mientras yo estudiaba. Entonces nos tocó que me conociera cuando era una bebecita de 18 años, entusiasmada por la vida. Y ahora es un regalo tenerte aquí de invitado, Pepe. Muchas gracias.
Igualmente, Jos y Sof, la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo y más se siente en familia, ¿no? El que estamos buscando lo mismo y poder compartir con todos los jóvenes, con todas las personas que se conectan. Y pues bueno, llevo ya efectivamente un muy buen rato trabajando por el matrimonio y la familia. Aproximadamente, si hacemos cuentas, pues bueno, casi 20 años y 12, 13 años ya trabajando en cursos prematrimoniales y en renovaciones matrimoniales, y también dando coaching y consultoría a jóvenes que se quieren casar, y también consultoría a matrimonios por crisis que están viviendo. Yo les decía el otro día a un matrimonio, oye, no vienen para decirme que les va súper bien en todo, ¿no? Vienen para preguntar, y creo que eso es lo que me encanta de su programa, que podamos, y de esta serie, que se puedan hacer preguntas. Así es de que encantado de estar aquí con ustedes.
Ay, muchísimas gracias, Pepe. Además, digo, para todos los que nos están escuchando, yo no conocía a Pepe siendo mi director de facultad o de escuela, pero es curioso, porque me encanta que estés aquí precisamente en esta miniserie, porque quiero contarles también otro fun fact. Charlie y yo conocimos a Pepe en nuestro curso prematrimonial de fin de semana. Ya hablamos en otro de los episodios lo importante que es elegir un buen curso prematrimonial donde tengas el espacio para hablar lo que no se ha hablado, para conectar, para aterrizar, para recibir formación. Y fue un curso precioso en el que pudimos ahí conocerte, Pepe. Así que creo que como anillo al dedo que puedas compartir en esta, justo en esta etapa con los que nos están escuchando. Y
encantado.
Sé que es algo cercano a tu corazón, ¿no? No solamente es algo profesional, ajeno, sino algo que traes tú y tu esposa en el corazón de poder ayudar a otros a vivir el sueño de Dios para el matrimonio. Entonces, pues vamos entrándole ya de lleno al tema. Que pues bueno, les platicamos. ¿Cuál es este tema que vamos a abordar en el episodio? Es hablar sobre la vida profesional y los roles en la dinámica familiar, ¿no? Bueno, dos vertientes muy importantes. Sí. Que me encantaría empezar, Pepe, preguntándote, ¿qué importancia tiene realmente para el discernimiento o para la futura vida matrimonial hablar sobre el ámbito profesional? Si pudiera parecer que es como aparte, todos tienen una chamba, pues ahí va aparte, o no, o sea, ¿qué importancia tiene hablar de esto y también de los roles antes de casarnos?
Claro, a ver, creo que podríamos responder esa pregunta durante todo este tiempo, y creo que es importantísimo. Pienso ahorita en un joven que dice, es que no la quiero traer a mi empresa, no quiero que conozca a mi empresa. Entonces, ese tipo de, y me encantaría, porque vamos a ir lanzando algunas preguntas para que te vayas cuestionando. El que conozca qué significa ser médico. Ah, yo creo que ser médico es dar consultas de 9 en la mañana en una institución pública y terminar a las 2, y luego de 2 a 6 de la tarde y ganar muchísimo dinero. A ver, hay que profundizar, porque tenemos algunas creencias o algunas experiencias de lo profesional, porque mi papá es médico, no, porque mi mamá es arquitecta, o porque mi, etcétera. Sí hay que profundizar en la profesión de él, de la pareja, ¿no? Del que va a ser mi prometido, que es mi prometido, mi prometida, para saber a qué se quiere, a qué está estudiando o qué estudió, y también a qué se dedica y a qué se quiere dedicar, ¿no? Y de ahí podemos ir construyendo, porque también una respuesta que me estoy adelantando tal vez es, ¿qué quieres hacer en la parte profesional? Porque a lo mejor lo que estudiaste no significa que te vas a dedicar a lo mismo, pero a lo mejor mi expectativa profesional es estudiar dos doctorados, y entonces me voy a ir a estudiar dos doctorados aunque nos embaracemos. Y así hemos tenido historias donde mi prioridad es el estudio o el dinero, y entonces me olvido de lo que había dicho que iba a ser lo primero. Entonces esa parte creo que es clave, saber de qué trabaja. Pongo otro ejemplo medio radical, pero qué tal si es un, no quiero mover mucho, pero qué tal si es un negocio no lícito, ¿no? O no me gusta, ¿sí?, su trabajo, o trabaja en una fábrica de algo que yo no estoy a favor de, ¿no? O en un, me acuerdo de otros jóvenes que estaban en este discernimiento, me encantó porque su papá tenía una cadena hotelera, ¿no? Entonces, había un negocio que él decía, es que no, yo no estoy de acuerdo con este tipo de negocio. Entonces, fíjense qué interesante, más que juzgar cuando respondemos a estas preguntas es, oye, cuéntame, quiero saber qué significa para ti, porque tú no elegiste ese tipo de negocio, o puedes elegir, o no puedes elegir. Me acuerdo ahorita también de otro joven que dijo, me cambio de giro, porque primero está mi relación con mi novia, la que va a ser mi esposa, antes de ponerme en riesgo, porque ya se había puesto en riesgo en algún momento. Entonces es muy padre, estoy hablando de todo tipo de profesión. Lo importante es que lo conozcas y que tú sepas también, a ver, una, que preguntes, y dos, que puedas dar respuestas a lo que te pregunta tu prometida o prometido, porque a lo mejor no quieres que sepa y hay que ver por qué. Y ahí hay muchas respuestas. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? De con alguien que les ha preguntado el, oye, pero hay algo que todavía no confío en ella. Es un warning, ¿no? Yo sí les digo, a ver, si no le quieres decir, entonces cuéntame por qué. Y entonces te pueden decir, es que no quiero que sepa cuánto gano. Es que no quiero que sepa que la secretaria está guapísima. Es que no quiero que sepa cómo me llevo con los de mi trabajo, etcétera. Entonces, fíjense qué interesante. Por eso es súper importante, por el tiempo que se pasa dentro de la profesión.
Claro.
Sí. Entonces, es un tema que creo que se tiene que hablar. A veces decimos, no, hombre, es súper trabajador. Es súper trabajadora. Padrísimo. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? ¿A qué se dedica? Oye, mi principal cliente y uno de los dos se deprime. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se deprime? ¿En qué lugar ocupa? Y acuérdense ahorita que estoy aquí con dos mujeres que generalmente, aunque los dos trabajen, el hombre, el varón, basa mucho su seguridad en la parte del trabajo. Aunque la mujer gane más o él gane más, no importa. Él quiere sentir que puede proteger y que quiere proteger. Entonces, en esta parte también hay que ser muy transparentes para decir, a ver, ¿qué pasa si pierdes el trabajo? ¿Qué pasa si no nos va como esperábamos? Entonces, es todo un tema, sin duda, importante. Ahorita pensaba también en este chavo que decía, es que me corrieron del trabajo y estaba no en una depre, ¿no? Como decimos, sino en una, de verdad, angustia impresionante. Y investigando, para el hombre, uno de los generadores más altos de estrés, bueno, para el hombre y la mujer es la pérdida de un hijo, ¿no? El top. Pero después, para el hombre está la pérdida de trabajo. Imagínense, ¿eh? Es más, creo, si no me falla el dato, después sigue el divorcio. Pero antes la pérdida de un trabajo. Y para la mujer, primero, igual, el divorcio anda por las mismas, pero el tema del cambio de casa. Para los que están escuchando, ya imagínense el estrés de irte a vivir y de preparar todo para tu boda, ¿no? Entonces, sin duda, es un tema que creo que se tiene que hablar y compartir con todas las certezas. Conozco a tu socio, conozco a tu jefe, esto me gusta, esto me inquieta, esto me da toda la paz. Y eso da muchas certezas de los planes que vienen a futuro. Porque también él puede decir, oye, es que él o ella me da inseguridad que no quiere crecer dentro de lo profesional. Es que lleva en ese trabajo desde que salió de la carrera, ¿no? Desde su servicio de becario y gana lo mismo que de becario. A ver, ¿qué pasa? Entonces puede ser un buen tema para seguir profundizando y sabiendo y conociendo al otro. De decir, oye, ¿o por qué te cambias con esa frecuencia de trabajo? No, quiero saber, ¿no? Quiero conocer, quiero saber más de ti. Oye, ¿cuál sería tu trabajo ideal? Entonces, de aquí pueden salir muchas preguntas. Ya dije como 15 para que nos vayan apuntando todos los que nos están escuchando, ¿no?
Sí, buenísimas. Y la verdad sí me encanta porque creo que nos has hecho ver la trascendencia de la vida profesional en la vida personal y familiar, porque justo como decía Sofi, lo podemos pensar como que, ay, pues todo el mundo tiene una chamba y ya. No, es que ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta pasión? O sea, ¿cuánto va a afectar nuestra vida? Y qué padre también lo que mencionabas de cuál es mi expectativa. O sea, porque ahí puede ser también cuando los proyectos de vida empiezan a desalinearse, ¿no? Por esa expectativa que tenemos. Y la
que son
otra parte.
Expectativas tal vez diferentes.
Ah,
¿No?
claro, porque justo, y válidas, ¿no?
Y a lo mejor, yo, el que yo, varón, no quiero que la mujer trabaje. ¿Por qué? Porque así me educaron a mí, que la mujer no trabaje. Y a lo mejor ella sí quiere trabajar. O cuando nos embaracemos, vamos a trabajar los dos. ¿Cuál va a ser la idea? Etcétera. Y aquí ya entraremos a la otra pregunta que hacía Sof de los roles, ¿no? De, a ver, ¿qué roles vamos a llevar? Ah, no, yo trabajo y yo llego y me pongo a ver la tele y ella sigue con los niños y haciendo tareas mientras yo ya veo la tele porque yo ya trabajé mis 8 horas, etcétera. Es todo un tema, sin duda. ¿Y cuáles son las expectativas de ambos? Entonces, creo que es importantísimo ponerlas en la mesa, ¿no? Y los roles, ¿no? No sé ustedes cómo vean esta parte de los roles de decir, a ver, este rol a mí me causa conflicto. Y también conocer la historia que hay detrás de tu vida. Es decir, en mi casa, los roles, como el ejemplo que les doy, ¿no? El señor que llega y ve la tele y la señora se encarga de todo. O el señor que llega, que ahorita en la mañana vi un video padrísimo, donde está todo regado, los niños también, de que regaron los niños, está grabando una cámara. La señora creo que está enferma, se siente mal, el señor lleva al niño, el señor carga a la señora también y la lleva a la cama, le pone ahí un paño porque yo creo que tiene fiebre, acuesta a todos, se regresa a la cámara de la sala, se ve la cámara de la sala y se ve que recoge todo. Ese es un rol, ¿no? Ese es un rol que estoy seguro, bueno, iba a decir que no se habían puesto de acuerdo, pero sí, por en la salud y en la enfermedad. Entonces, a ver, no dice recoger los 20 juguetes que tiró el niño, ¿no? ¿Verdad? Claro. O sea, no dice, ¿no? Tú que ya estás en esas etapas de recoger 1,000 juguetes, no dice eso, pero es esta parte que nace del amor. Y también es cierto que en los jóvenes que se van a casar, no hay toda una lista para decir, ya, check a todos los puntos, pero sí hay un general de decir, ¿cuál es tu historia? Recuerdo a alguien que decía, yo hago lo que sea en los roles de casa, menos lavar los platos. De verdad, pago, no me importa que no tenga para salir los fines de semana, pero no lavo los platos. Se rieron como si alguna de ustedes fuera así, ¿eh? ¿No? Pero
el pan de cada día.
Exacto. A ver, sí, pero ¿estás de acuerdo que hay algo que no nos encanta hacer y que incluso eso se presta para negociar y decir, va, yo tiendo la cama, pero tú encárgate de cambiarle el pañal a los niños, ¿no? O algo, y esta parte, obviamente, el amor, perdón, hace que salgas de ti, hace que salgas de lo que tú creías que nunca ibas a hacer. No me acuerdo, mi esposa decía, no, yo nunca voy a cambiar un pañal. A ver, tenemos 4 y obviamente lo tienen que cambiar. Claro, entonces, y haces cosas que es una maravilla, porque te das cuenta de nuestra capacidad de amar, ¿no? Y de darte. Pero todos los que están en discernimiento tienen esta gran posibilidad de conocerse y decir, ah, caray, eso significaría un reto, pero estoy dispuesto a asumir este rol. Literal, por ejemplo, de la enfermedad, o de decir, cuando nos vaya muy bien, Pero sí hay que hablarlo. Por eso me encantó el título de este capítulo, porque es en lo laboral y en los roles de casa. O sea, ¿qué pasaría? ¿Cuántos matrimonios no conocemos que los roles están invertidos? Y el chavo tiene que ir por los niños a la escuela y trae la mamá van y pasa por todos los niños. Y la mujer es la ejecutiva, que le toca salir e ir a juntas, viajar, etc. Entonces es una maravilla que de fuera se ve la foto muy padre, pero creo que todavía más padre el que adintra, al interior de su hogar, estuvo este diálogo de juntos en donde nos toque. Y creo que va por ahí un poquito la visión de los roles y de hablar con honestidad, de yo preferiría esto, si lo tengo que hacer, lo hago. Pero si no, yo preferiría no estar en esta situación. Pero también la vida nos va poniendo situaciones donde nos tocan diferentes roles. Y el rol, creo que el factor común tendría que ser el del amor, ¿no? Donde dices, oh, no tengo paciencia para hacer tareas, pero hoy tengo que llegar temprano porque tiene un compromiso y entonces yo cierro filas. Hoy me toca ponerme a trabajar, no en casa, sino haciendo otras cosas. Esa parte se vuelve una maravilla y requiere apertura también al cambio, ¿no? Para saber qué esperas. Y también incluso, hay otra pregunta importante, ¿eh? ¿Qué tipo de trabajo no vamos a aceptar nunca? O de situaciones, ¿no? Donde digas, a ver, yo no... O también, por ejemplo, hay personas que ustedes tienen en todo el mundo que dices, yo no me iría a vivir a esta zona porque, o a este tipo de negocio, porque me conozco, ¿no? Y no me gustaría entrar a este tipo de trabajo porque me pongo en riesgo mi matrimonio. Oye, pero el patrimonio se pondría en riesgo. Hay que ver qué tipo de patrimonio, si es un patrimonio económico o es un patrimonio de tu relación, ¿no? Y si le agregamos, pues, de tu salvación, de tu paz. Y esa parte está súper interesante donde necesitamos preguntarnos y discernir.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Pepe? Da.
Se duplicó la
congelada.
Voz.
No, vas.
Mimetizamos con la gente que...
Sí, literal.
Pero, no, te escucho, Pepe, y me encanta porque se deja entrever en toda tu respuesta la importancia de la transparencia, de la honestidad, de que el motor para hablar las cosas es, sí, por una parte, ver el tema logístico de la dinámica, las expectativas, cómo se va a ver ya en concreto, pero también el objetivo de seguir conociendo al otro, seguir sabiendo más dónde está su corazón, qué es lo que siente, qué es lo que anhela, qué es lo que le preocupa. Y creo que tener eso en mente al momento de hablar de estos temas que pueden ser difíciles genera como un ambiente muchísimo más propicio para la apertura y la vulnerabilidad y para que el amor entre, ¿no? Que es lo que decías, que debe ser lo más importante. Entonces me encanta, porque a veces, y lo digo para todos los que están en esta etapa y nos están escuchando, cuando nos sentamos a hablar estos temas también queremos, como decías, ¿no? Tener ya la lista y a lo mejor tener todo ya esquematizado y súper controlado. Y creo que un factor muy importante es lo que mencionabas de ver en el otro y tú procurar tener también una actitud de apertura al cambio, donde sí te digo qué es lo que me encantaría, pero te muestro y me comprometo a ponerlo mi 100%, lo mejor de mí, aunque las condiciones de nuestra vida pudieran cambiar con respecto a lo que estamos esperando, porque es que nunca sabemos qué nos depara. Entonces me encanta que en toda tu respuesta, donde nos dijiste tantos ejemplos, tantas cosas dirigidas a estos temas, se puede ver todo esto que me parece también muy, muy importante. Hermana, no sé, sí, ibas a decir algo y te interrumpí.
No, no, que justo como que tiene que ver con lo que estabas diciendo. Creo que también en esencia lo que nos decías, Pepe, es pues alinear la expectativa de qué va a ser lo más importante, porque pueden cambiar los roles que asumimos o puede cambiar, pero qué vamos a preservar, ¿no? Y en este caso puede ser, o sea, combinando el tema del trabajo y los roles.
Claro.
Bueno, pues a lo mejor habrá momentos que los dos trabajemos, pero ¿cómo vamos a mantener a nuestros hijos cuidados, protegidos, mirados. Eso significa que a lo mejor tú tienes que trabajar menos horas en la tarde y yo más horas en la mañana. O sea, podemos llegar a diferentes arreglos, pero ¿qué va a prevalecer? ¿Qué es lo que vamos a cuidar? Y creo que fundamental, y por eso esta serie es no asumir. Es que no asumir, porque ya le lo decías tú, puede ser que yo crecí en mi casa pensando que eso es lo normal y esa es la forma en la que funciona. Pero el otro creció en otra casa, con otra dinámica, con otros roles, con otra forma. Y entonces llegas al matrimonio y dices, ¡qué caramba! O sea, yo me acuerdo perfecto de una amiga que, pues ella siempre asumió que iba a trabajar toda la vida. No, perdón, que en el momento en el que se embarazara y tuviera hijos iba a dejar de trabajar y se iba a ser mamá de tiempo completo. Ella lo asumió. Pero justo conoció a su esposo en un ambiente súper laboral, los dos súper chambeadores, súper picudos. Y en el momento en el que ya nace su primer hijo y ella quiere dejar de trabajar, él se siente casi como decepcionado. O sea, de, ¿cómo? Pero yo me enamoré de esta mujer súper trabajadora, súper chambeadora, súper picuda, que se codea con los directivos de la empresa. Y ella obviamente se sentía, pues, un poco también decepcionada. Decir, ¿pero por qué te decepciona que hoy quiera asumir mi maternidad al 100% si es lo más valioso? Pero claro que te pones a verlo desde fuera. Y fue un tema, pues, obviamente muy importante en su matrimonio.
Claro.
Pero lo veo como tan concreto y digo, ¿en qué momento, pues, los dos asumieron, ¿no?, tanto una vida profesional como un rol o una dinámica familiar que era tan diferente y que hasta que estalló, ¿no?, vino a pues, traer esos problemas? Entonces, no asumir es importante.
Sí, totalmente. Y decías, Dios, ahorita también esta parte de conciliar. O sea, necesitamos conciliar porque a la mayoría de los nuevos matrimonios, los dos están trabajando, ¿no? Una generación antes era, uno trabajaba, en fin, obviamente el medio nos llama muchas veces a necesitar dos sueldos, ¿no? Dos salarios. Y creo que aquí viene este gran reto, el que me estoy enfrentando en muchas consultorías o de chavos que se van a casar y se hacen esta pregunta, ¿dejamos de trabajar o no? Y aquí tú ya diste la respuesta, yo sé, es, ¿cuál es el sueño que tú tienes? No, mi sueño es ser, tú dijiste este caso donde ella, que su sueño era quedarse en casa. Hay otras que ubico que dicen, y que ustedes también ubican, que dicen, no, yo quiero seguir trabajando. Y mi niño en guardería. Y hay otros que dicen, no, mi niño jamás en guardería. No, mi niño jamás con mi suegra. No, mi niño jamás con mi mamá. Es más, no tenemos familia. En fin, o sea, somos solos porque somos expatriados o lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo le hacemos para conjuntar esos sueños y para ser fieles a los sueños? Y también es padrísimo porque cuando les dan la noticia, ¿qué puede mover mucho el tema laboral y de roles? Obviamente la llegada de un bebé. Y por ahí hay el dato que da Gottman, estos expertos en terapia de pareja, que si no me equivoco es el 72% o 78%, 79% de los matrimonios se distancian cuando nace el primer bebé. Entonces es altísimo. ¿Y cómo no se van a distanciar si tienen la costumbre, ciertas costumbres? ¿Qué costumbres tienen un matrimonio que no tiene hijos? Trabajan efectivamente los dos, se van a las 7 juntos, yo te llevo al trabajo, hasta ahí está súper romántico. Te llevo al trabajo, te dejo a las 8 de la mañana y te vuelvo a recoger a las 8 de la noche que paso por ti o nos vemos en la casa. Entonces, estuvieron 12 horas con otros fulanos y fulanas compartiendo su vida y se vuelven a ver en casa a las 8 de la noche, en el mejor de los escenarios. Y son súper ejecutivos, ganan muy bien, pero ¿qué se cuentan a las 8? Lo que quieres es dejar de hablar, comer, cenar y dormir y descansar. Fíjense qué fuerte. Entonces, deja de haber esa unión. Estoy generalizando, que no siempre es lo mejor, pero es un reto diferente el que se les presenta a estos nuevos matrimonios. Por lo tanto, imagínense ahora, si embarazan, si están esperando un bebé, ¿qué dice el hombre, que es el que no se va a ir de incapacidad? Si viven en México, si viven en Canadá o algún otro país, pues les van a dar como 6 meses de incapacidad maravillosos. Pero lo que es cierto es que el hombre dice, yo voy a trabajar más para suplir lo que tú vas a dejar de trabajar. Y lo hace feliz. El punto es si la mujer es realmente lo que quiere. ¿Me explicó? Fíjense, hubo un estudio de que les preguntaron a las mujeres, no me acuerdo si eran 500 o 1,000 mujeres, si estarían dispuestas a bajar su nivel socioeconómico con tal de que el marido llegara más temprano. ¿Y qué creen que contestaron?
Que sí.
¿Qué se imaginan?
Que sí, ¿no?
Que el 82% dijo, estoy dispuesta a disminuir mi nivel socioeconómico, pero lo quiero ver. Fíjate qué padre. El otro 18 quería seguir de shopping o quería que ni llegue. Pero fíjense qué padre el que estamos llamados a esta vida familiar. Nos malacostumbramos y es cierto, nos hacemos a veces de necesidades materiales que podríamos omitir y que están dispuestas estas mujeres a esta vida familiar. Y también el hombre, siempre y cuando, lo decían ustedes, se clarifiquen cuáles son nuestras expectativas, qué esperamos de ahora que vivamos solos. Y también pondría en la mesa cuáles son nuestros miedos, porque yo tengo miedo de vivir en la austeridad que viví con mis papás. O tengo miedo, o al contrario, mi expectativa es esta. Y yo, pareja, no la voy a poder cubrir. ¿Cuál es esa expectativa? Es importantísimo, porque luego nos ilusionamos y nos podemos llegar a casar con una ilusión de que va a ser, no, aquí yo voy a tener a quién sabe cuántas personas que me ayuden, yo voy a hacer esto, y a lo mejor no. Entonces, ¿en qué estamos basando el amor, nuestro amor? Lanzo una otra pregunta, es, si no tuvieras ese nivel socioeconómico, tu pareja, ¿te casarías? Es decir, si vivieras en otro lado, en otras circunstancias muy concretas, de un nivel socioeconómico menor, ¿te casarías o no te casarías? Esto es importante porque son de las preguntas que nos tenemos que hacer, como la de qué pasaría si no podemos tener hijos, que sería otro tema. Pero esta parte de si me quedo discapacitado, inhabilitado para poder trabajar, ¿qué pasaría? ¿Nos dejaríamos de querer? ¿En qué estamos basando nuestro amor? ¿En que eres el candidato ideal por algo laboral o eres mi candidato porque estoy dispuesto a amarte toda la vida y acompañarte en las buenas y en las malas, con trabajo o sin trabajo? Y ahí se vuelve el gran reto de cómo te acompaño en el trabajo, porque sé que a ti te apasiona, pero yo no me casaría, la típica frase de, con un médico o con un piloto o con una sobrecargo porque viajas mucho, o me casaría contigo porque voy a estar todo el tiempo viajando. Aguas, aguas, aguas. Hay que conocer, porque yo alguna vez dije, no hombre, yo mi sueño de chiquito era ser sobrecargo porque viajaba mucho. Es eso, es un sueño de niño que necesita entrar a la realidad, para que cuando platiqué con una sobrecargo me dijo, sí, duermes en París, pero tienes 12 horas para estar listo y regresar. Y, en fin, necesitamos aterrizar bien para no quedarnos en el aire, aprovechando el ejemplo del sobrecargo. Porque fíjense, en algún momento trabajé con una aerolínea apoyándolos en todo el tema emocional y les decía, oye, ¿cuál es el problema más importante que tiene tu gente? Y decían que no tocan el piso. Y ese es el gran problema que muchas veces nos llega a pasar cuando estamos enamorados, de no importa, en las buenas y en las malas. Oye, pero si te irías a vivir a un depa de este tipo, ay, claro, contigo hasta el fin del mundo. A ver, lanzo un tip por adelantado. Probemos. Oye, cuando nos invitan a viajar tus papás o los míos, o no, yo no me duermo nunca en el piso. Estoy inventando algo que puede parecer una tontería, pero hay un proverbio chino que me encanta que es hay que educar a los hijos con un poco de hambre y de frío. ¿Qué tanto? Y lo sabemos nosotros tres que estamos aquí, el que en el matrimonio a veces hay hambre y hay frío, desde lo material hasta lo emocional. Y eso es un gran reto para hacer ayuno, ¿no? Y que a veces estos ayunos te fortalecen más y te hacen saber que el amor supera todo lo material, ¿no? Perdón, estoy a lo mejor metiendo también a otros temas, pero...
No, 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 pero está padrísimo porque creo que todos esos temas justo van tocando y como que has dado muchos aspectos a dialogar y a platicar y a profundizar que involucran la vida profesional y todo el tema de roles y dinámicas, que creo que sí, a todos los que están escuchando, los tendrían que tener con pluma y papel anotando, porque sí son fundamentales y porque repetimos, o sea, estás en el momento del discernimiento, es el momento adecuado y propicio para sacarlo a la luz, para hablarlo y para aprender a conciliar, que justo me encantó que lo dijeras, ¿no? O sea, esa es la gran tarea, porque puede ser que ahorita dos novios, después de escuchar el episodio, se sientan a platicar la cosa y lo ven todo muy diferente, o justo, o sea, ¿no? Y explota una bomba. Pero creo que la gran tarea, y por lo que estamos también haciendo este ejercicio y lanzando todas estas preguntas, es porque queremos invitar a las parejas a que maduramente aprendan a conciliar. Conciliar el tema de las expectativas, conciliar el tema de las dinámicas, los roles, lo que están esperando. Y en ese sentido, como que a lo mejor ya son dos cosas, pero te quiero preguntar, Pepe, primero, si, o sea, has notado, has visto, o qué les podemos recomendar como de los arreglos en los roles y las dinámicas, si hay alguna forma de arreglarse que sea, pues, mejor o peor, o cuáles pueden ser unos tips para organizarse, o sea, simplemente como para llegar a esta conversación y a estos acuerdos, y cómo, pues, a lo mejor lidiar con esa conversación que puede ser difícil en su momento.
Claro. A ver, yo creo que primero, si lo pusiéramos en esos pasos, primero las creencias. Por ejemplo, no es lo mismo dos jóvenes que ya vivieron fuera de casa de sus papás, ya saben lo que es convivir con alguien más. No es lo mismo ese hijo único a los que tienen muchos hermanos y dicen, ya sé lo que es compartir cama, plato, ayudarte a las cosas, discutir, etcétera. Entonces, yo creo que habría primero que conocer muchísimo la historia. Por eso es tan importante dialogar y conocer y decir, oye, ¿qué tanto te cuesta compartir? Nada, a ver, ¿qué es lo que te cuesta compartir? No te cuesta compartir, pero hay algo que te puede costar. Sí, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez, bueno, las primeras semanas de casados, mi esposa hacía unos sándwiches deliciosos. Yo moría de hambre y claro que yo me lo hacía en un minuto, jamón y pan y queso, lo que hubiera ya. No, ella le ponía jitomate, lechuga, le ponía todo, lo preparaba, lo metía al hornito. Yo decía, mi amor, ya, o sea, ya comamos, cenemos, ¿no? Y entonces, y me acuerdo que dejaba hasta el último, muchos se van a identificar, dejaba el último pedacito y por supuesto ya me lo había acabado quién sabe hace cuántas horas. Y por supuesto, y le volé el último pedacito, claro que me quería matar. Fue como casi casi el primer pleito matrimonial. Me acuerdo porque fue muy padre, porque de verdad se enojó. O sea, se enojó en el sentido, obviamente nada grave, pero sí de decir, wow, qué interesante cómo tenemos estas costumbres. Y por eso cuento este ejemplo, porque tenemos costumbres donde se vale decir, oye, a ver, yo no tengo problema con esto. No, con esto sí, no te comas, te comparto. Pero antes te ofrecí, me decían. Te ofrecí antes y dijiste que no, ¿por qué te comes el último pedacito, no? El más rico, el que estás dejando así, el más especial. Entonces, yo creo que tendría que pasar lo mismo.
Sí, yo también me hubiera enfurecido.
Por supuesto, ya ves, yo sabría, y muchos de los que están aquí seguro van a decir, claro que yo también. Entonces, creo que aquí es identificar las creencias, identificar las costumbres. Yo no sé lavar un baño, yo no sé lavar los trastes, o yo sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, y aquí sería súper importante, algo que les propongo mucho a los novios, es hacer un horario. ¿Cómo haríamos nuestro horario? ¿Qué haríamos? Porque estos dos chavos que poníamos como ejemplo, que llegan a las 8 de la noche y no quieren pagar porque está entre sus planes una persona que les ayude, ¿a qué hora van a lavar? ¿A qué hora van a trapear? ¿A qué hora van a planchar, hacer toda la casa? ¿Me explicó? ¿A qué hora van a tener tiempo para ellos? Para ver una película, para dialogar, para la intimidad. O sea, no hay tiempo. Entonces, es una organización en cuanto a un horario. Y dos, en poder decir, yo me siento más cómodo con esto. Y entonces, si el tip concreto sería ese, ¿cuáles son las actividades que necesitamos tomar de los roles tú y yo que vamos a compartir este espacio? Y también muy importante, lo decían hace un momento, lo decía Sof, además de transparencia, claridad y en tiempo. Porque muchas veces puedo decir, no importa, yo recojo los calcetines que dejó tirados o la toalla que dejó tirada, mojada y pisoteada, ¿no? Y yo odio que haga eso, ¿no? Por decir algo. Vi caras como de algunos que sí. Entonces, a lo mejor no me encanta, pero lo necesito decir a tiempo. Porque si no, después del primer mes, vas a decir, bueno, y lo que escuchamos alguna vez de alguna de nuestras madres, de decir, ¿quién crees que lava la ropa, no? O sea, y, pero ese ya es una explosión de no me siento considerado. Entonces, por eso es padrísimo y que seguramente les han contado a todos los que nos están escuchando, ustedes dos, esos tips, de que cada semana hay este tipo de temas de qué me costaría trabajo. Puede parecer una cosa superficial, pero no es superficial. Me acuerdo unos chavos que ella estaba lavando los trastes y él estaba ahí al lado platicando, ¿no? Todavía no tenía bebés. Ya estaban casados, pero todavía no tenían bebés. Y ella feliz lavando los trastes, que no eran así miles, pero eran de los dos. Y ella le decía, ¿qué onda, gordito? O sea, ¿no has sacado la basura? Y él, sí, ahorita, sigamos platicando. Y ya, los vi una, dos sesiones. La tercera sesión le dice, es que, de verdad, le digo, oye, a ver, cuéntale a él qué significa para ti que no saque la basura. Y se suelta a llorar. Y para muchos de los que estamos aquí puede ser el, ay, qué ridícula. No, no. Entonces, cuando le dices que lo que significa para mí es que somos equipo, que yo lavo los trastes y que tú sacas la basura. Y es ahí a donde quería llegar, a que hagas lo que hagas, te estás sintiendo un equipo. No es que yo lave cinco trastes, cinco platos y tú cuatro cubiertos, y no es lo mismo. No, es siento que somos equipo, porque a ti te encanta lavar trastes, a mí no, pero yo estoy dispuesto a lavar los baños. O estoy dispuesto a apagar la luz. No apagarla del switch, sino a ir a pagar los servicios. O yo, a mí me choca el tema de las cuentas. Y también un punto importantísimo es, ¿quién es el bueno para eso? Es de, hay tantos matrimonios que dicen, yo soy buenísimo para pagar las cuentas. Y otro que es malísimo. Están mal asignados los roles. Es que le tenía que tocar algo. Y me acuerdo unos que era un tema matrimonial porque no pagaban a tiempo los servicios. De verdad, ¿eh? Entonces, el otro le decía, oye, ¿y si pones alarmas, tal, 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 tal? ¿O qué más? Y decía, es que no me da la cabeza. O sea, de verdad. Entonces, creo que vale la pena asignar roles con los que te sientas cómodo. Ojo.
Claro.
Habrá quien diga de aquí, Pepe, es que este cuate no se siente cómodo con nada, ¿no? Entonces, sí, sí hay que buscar algo.
Sí, hay que asumir
donde,
algo.
Donde tú cooperes. Es que yo no estoy tan capacitado para muchas. No, 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 papá o mamá, éntrale. O sea, sí tenemos que aportar en la medida de mis posibilidades. Y ojo, punto muy importante. Si no lo hace bien, porque también traigo, es que le estoy contando mil casos, pero
pero lo aterriza muy padre.
Y se repiten con muchos, pero me acuerdo que alguien decía, Pepe, no sabe lavar los trastes. O sea, vas a comer y encuentras el tenedor ahí con el huevo de la mañana, ¿no? Entonces, entonces a ver, está bien, pero enséñale, porque también de eso se trata. No es de, uy, mira, ni eso sabes hacer bien. Porque cuando estamos tensos, obviamente lastimamos, ¿no? Entonces, no porque... No por no generar una tensión, porque a veces a algunos no les gusta el conflicto, lo dejes de decir. Paréntesis. Es que yo veo que tu papá es así, y más ahorita que se están conociendo, o que tu mamá es así. Me encuentro con muchos que no es la mejor forma de decirlo. Es que me da miedo que seas como tu mamá. ¡Qué fuerte! ¡Aguas! Si lo has dicho, pide, voltea, y si está tu novia ahí o tu novio, pídele perdón, aprovecha y pídele perdón. Pero sí es mejor decir, oye, cuéntame, ¿de dónde viene esto? Ah, pues es que mi mamá era la mayor y se encargó de cuidar a todos y por eso son las 11 de la noche y todavía sigue limpiando y ayudando y así es feliz. O, al contrario, no hace nada. En fin, hay que plantearlo de una manera en la que tú descubras. Porque también ella o él se está descubriendo en decir, y es más, él se puede adelantar o ella a decir, es que esto no me gusta de mi mamá o de mi papá, no me gusta cómo trata a las mujeres o no me gusta que mi papá, hablando de lo profesional, no aspira a más, entonces atento y atenta, porque eso puede ser una pedrada, y una pedrada linda y sutil, que se vale, y es el momento para hablarlo, de decir, oye, me preocupa, o ni siquiera digas me preocupa, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo te ves? No, yo hoy no voy a ir a trabajar, porque me voy a ir con los cuates. Esos son señales, hablando de los dos temas que nos tocan hoy, esas son señales. Y también, ojo, para elegir a tu pareja, creo que vale la pena también ver qué heridas traes de decir de tu papá y de tu mamá en estos aspectos. Decir no, es un miedo, no significa que todo el que me encuentre o va a ser workaholic o va a ser un flojo, hombre o mujer, da igual. El punto es que conozcas y te atrevas a preguntar y te atrevas a decir, ¿estarías dispuesto a cambiar esto o no? No, yo siempre voy a pagar por o yo estoy dispuesto a entrarle a todo tipo de negocios. Ahí habrá que platicarlo. Y tú vas conociendo y vas viendo si hay algo que oculta o no. Cualquiera de los dos. Al final del día es esta transparencia y confianza de el medio, el trabajo, perdón, el trabajo es un medio, ¿no? No es nuestro fin. El trabajo, podemos trabajar en lo que sea para engrandecer nuestra vocación de servicio, en lo que sea, y para ser fieles a lo que estamos llamados, y también para llegar a mi máximo potencial y servirte también a ti, esposa o esposo, ¿no? Y a los hijos, en fin. Perdón, yo ya me emocioné y ya...
No, no, es que es un tema, son dos temas también muy amplios, aunque convergen en muchos puntos, pero a mí se me venían algunas cosas mientras te escuchaba, Pepe, y la primera es, creo que también para todos los que nos están escuchando, y tú me corregirás, Pepe, si no, pero también es válido asignar roles y hay mucho que sobre la marcha se va a poder ir puliendo, ¿sabes qué? Yo creí que me iba a ser súper fácil encargarme de esto, pero ya me estoy dando cuenta que, híjole, se me complica porque llego del trabajo a esta hora y justo me duele la espalda y no puedo ponerme a trapear, ¿no? O sea, te lo cambio por esto, mejor acomodamos así y se vale ir haciendo ajustes. Y algo que creo que podría ayudar, yo no lo hice así tal cual, pero lo pienso, digo, en nuestro caso de Charlie y mío, yo nunca había vivido, bueno, sí había vivido fuera de casa de mis papás, pero en casa de mi abuelo, que era más princesa que en casa de mis papás. Y Charlie también cuando nos casamos salió de casa de su mamá. Entonces, hay veces que ni siquiera se te ocurre todo lo que va a implicar una vida independiente, una vida donde tú te encargues de todo. Entonces, a lo mejor se me ocurre algo como muy concreto, que se puedan hacer una lista de todas las cosas que se tienen que hacer, ¿no? A ver, se tienen que pagar los servicios, se tiene que lavar esto, se tiene que planchar tal cosa, se necesitan cambiar las sábanas, se necesita, en fin, ¿no? Todo lo que se nos ocurre, que seguramente saldrán más cosas, porque siempre salen más cosas.
Sí, es cierto.
Pero tener esta lista a la mano, una, para tener lo que decías de claridad, para tener más elementos para hacer el horario que recomendaste, y dos, creo que también para valorar todo lo que va a implicar, porque me parece que también hay muchas veces que no se nos ocurre. Hay alguien que asume muchísimas responsabilidades del hogar y para el otro, que a lo mejor nunca lo ha hecho y que siempre ha llegado y ya está hecho, pues no sabe, y es como, pues es que, ¿por qué te implica tanto tiempo? O, ah, no hiciste nada más hoy, ¿no? Por ejemplo, y la esposa se quedó haciendo 800
no,
mil
sí,
cosas
claro.
Sin parar, sin tener un break como a lo mejor el esposo en su trabajo, ¿no? Y se puede sentir poco valorada o viceversa en muchas labores
Sí.
que los hombres se encargan y muchas, bueno, depende cómo hayan arreglado en sí, ¿no? Pero creo que también tener claridad de todo lo que va a implicar puede ayudar a que el otro valore, ¿no? Y ahí creo que solamente resaltar lo que decías de cuando no lo hacen bien, creo que nos puede pasar mucho a las mujeres, o no sé si solamente lo veo en mi caso, pero es tan fácil, digo, lo veo ya con Sebastián, ¿no? Mucho, pero creo que también aplica para esto. Cuando tú ya dominas una tarea y él quiere entrar a ayudar, y si cada vez que entra a ayudar lo corriges y le dices, no, así, no, tal, pues ya ni la verdad, ni para qué lo hago, mejor hazlo tú, ¿no?
Es
Entonces,
cierto,
creo que esa
es cierto.
paciencia que decías de enseñar y de crecer juntos es muy importante y muy bonita, además, porque genera este sentido de complicidad que va nutriendo también la relación y de sentir que vamos creciendo juntos y que
Sí.
no es ninguna... Que sí, esto de estamos juntos en esto, ¿no?
Y te maravillas, ¿no? Te maravillas, como tú lo decías, te maravillas de decir, los imaginé perfecto a ti y a Charlie diciendo, ¿y esto cómo se hace? ¿No? O sea, ¿y qué hacemos? O sea, ¿a poco teníamos que, se nos olvidó, no sé, si tienes un jardincito, oye, el pasto crece, ¿eh? Y si no se vuelve una hierba gigante, ¿no? Entonces, cositas así tan simples, donde, oye, ¿y qué? ¿Cómo se corta los que no han cortado pasto? ¿No? O, pasto me refiero al césped para los que hablen. En fin, creo que es padrísimo lo que acabas de decir, Sofía. Maravillarnos, maravillarnos juntos y sin esa crítica que pueda poner resistencias, ¿no? ¿Te ibas a decir algo, Jos?
No, no, que 100% coincido con los dos y esa paciencia que a veces hay que tener, porque entonces fácilmente vas empujando al otro, ¿no? Fuera de una actividad o de algo que...
Sí.
En lo que lo quieres tener involucrado.
Ajá, que lo quieres tener involucrado, pero tú mismo lo vas pateando. Sí, todo. Y la verdad también, sí, ir probando, que justo es lo que iba a decir. A mí se me ocurrió, de verdad, cuando estabas diciendo sobre cómo también hay cosas que para uno es más fácil o incluso más disfrutable que para el otro. Y de verdad, enseguida se me vino, y haciendo alusión también a lo de cómo se van ajustando las cosas, Lalo y yo no lo teníamos claro así así va a funcionar cuando nos casemos. Pero fue sucediendo que cada vez que hemos sido anfitriones, nos encanta invitar gente al departamento. O sea, a mí me gusta más que el departamento esté impecable, poner la mesa divina, bla, 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 y Lalo cocinar, porque a Lalo le encanta cocinar y para mí cocinar es algo que hago por nuestro propio acuerdo, casi del diario, pero que honestamente no, o sea, soy así de que, wow, lo estoy disfrutando, me encanta, me relaja, para nada, ¿no? Lo hago por muchísimo amor, con muchísimo amor y muchas de las veces, incluso entre semana, lo hacemos entre los dos, pero hemos descubierto que para Lalo es una actividad que goza muchísimo, ponerse a pensar en el menú para los invitados y yo ahí estoy y le ayudo y pico o lo que pida, pero generalmente yo pongo la mesa y hago que todo esté limpio y él se encarga de cocinar. Y así hemos funcionado padrísimo en este tiempo de casados y digo, nunca nos lo hubiéramos tal vez imaginado y planteado desde el compromiso, pero lo hemos ido descubriendo y así lo disfrutamos los dos. Entonces, qué padre también ir viendo que hay cosas que uno disfruta más que el otro y entonces dices, perfecto, yo la verdad ni siquiera lo quería hacer, lo iba a hacer por amor, pero si tú lo quieres
Sí,
hacer, adelante, ¿no?
Y es que eso lo vas descubriendo también con la convivencia y también con esta disposición y con esta transparencia y asombrarte y decir, oye, qué padre. Y también, me encantó lo que decías también, Sof, donde dices, ah, ya sé que le cuesta trabajo, se lo voy a reconocer. Te voy a decir, oye, gracias, sé que te cuesta y de verdad lo valoro y lo aprecio mucho. O sea, creo que es este descubrimiento del matrimonio donde así empieza para los que van a empezar este camino del matrimonio, pero también se sigue, en mi caso, 20 años, 30, 40, 50 años, donde sigues descubriendo y diciendo, oye, ¿te parece si cambiamos el rol? No, porque entiendo que siempre lo he hecho yo. Y alguien de ustedes decía, no podemos, creo que yo, no podemos asumir que, ah, como eres el hombre, te toca cargar todo, porque traigo una hernia, hoy no puedo. Entonces, no, es que, a ver, a ti te toca. O la mujer, oye, está muerta, está cansadísima. Luego les digo, a ver, ¿cuál sería el mayor deseo para la señora, no? Recién casada, dormir. Lo que tienen bebés, ¿no? Y dicen, y el marido de verdad les regala que se va el marido con los niños o con el niño. La señora dice, qué rico. O sea, pude dormir 2 horas, 3 seguidas, ¿no? Entonces, en fin, es estos detalles donde cuando, y también esa podría ser una tarea muy padre, intercambiar roles, porque eso ayuda a valorarte más. No me toca, nunca lo he hecho, pero es importante que lo hagas. Porque cuando lo haces, dices, wow, nosotros como papá, los hombres, cuando empezamos a compartir lo que ustedes por maternidad hacen de manera natural, hermosa, dices, wow, el valor de la madre, de mi esposa. Y también valoras lo de tus papás. Y también valoras los roles, ¿no?
Muchísimo, muchísimo. Es toda una experiencia de redescubrir, de agradecer,
Sí.
de crecer. Es precioso. Y bueno, son temas tan amplios que tampoco quiero que todos los que nos están escuchando digan, espera, no, no se me ocurre, yo nunca he vivido afuera, tampoco tengo idea, ¿no?
Claro.
Seguramente, Pepe, bueno, en este episodio vuélvanlo a escuchar y tomen nota, ¿no? Pero seguramente conoces, por todos tus años de experiencia, recursos concretos que pudieras recomendarnos a la gente que está en esta etapa, algún libro, alguna película, algún taller, algún algo, algunas tarjetas para dialogar, no sé, ¿qué
Claro.
recomendarías?
A ver, un par de cosas, un par de cosas que de hecho les voy a pasar el archivo, pero es una lista de prioridades, ¿no? De cómo está distribuido tu tiempo hoy que eres soltero. Y más, ¿cómo lo redistribuirías ya que estés casado? Porque para mí, dice tabla de prioridades, para mí mi prioridad puede ser número uno, Dios, mi familia, mis hijos, etcétera. El trabajo. Y después mi familia nuclear, de origen, etcétera. Pero a ver, y después viene una columna donde dice cuánto le dedicas de tiempo para ver si es proporcional. Entonces, este ejercicio te sugiero que lo hagas en lo individual y que luego lo compartas para ver si estamos siendo congruentes, que eso es lo más difícil, de lo más difícil en el ser humano. Ese sería uno. Hay otro libro que me gusta que se llama The Power of Full Engagement, que lo que busca es de Jim Loer. Es más, déjenme se los enseño rapidísimo. The Power of Full Engagement es este. Vamos a hacer el comercial. Y este libro es bueno porque habla de este equilibrio. Es más, yo no me gustaría ni siquiera decir equilibrio. La palabra sería armonía. ¿Armonía en qué? En que sea armónica la distribución de mi tiempo, de mi energía, de mi estar presente. Porque también dices, es que la calidad es más importante que la cantidad. No, la cantidad es importante, muy importante. Y otro punto importante, yo también creo que vale la pena hacer este proyecto de vida. Este proyecto de vida, decir a dónde vamos, qué queremos. Porque también ahí es donde, en todas estas áreas de este proyecto, dices, es que yo quiero, estoy inventando, tener $1,000 en, este es mi meta, en tanto tiempo. ¿Ok? ¿Qué se necesita para eso? Si hoy gano 50 al año. Ah, bueno, entonces, ¿cuánto necesitarías? ¿Y a qué costo? Eso es súper importante, ¿a qué costo? Porque a lo mejor me ofrecen irme de vicepresidenta a tal lado. Padrísimo. ¿A qué costo? Esa parte es súper importante, chicos, que puedan hacer ustedes el ejercicio de a qué costo. Porque muchas veces, y también que te conozcas, porque a lo mejor dices, ¿qué tipo de empresa voy a entrar? Porque esta empresa es súper absorbente. Y los jalan o llevan a cerrar negocios a otro tipo de lugares donde ponen en riesgo mi matrimonio, donde no me gusta este ambiente. Entonces, es que está padrísimo. Tiene que ver con mi sueño que tenía de niño, ¿no? Que yo quería volar. A ver, ojo, a lo mejor no está alineado al hoy, porque los sueños que tenemos hoy como matrimonio han cambiado. Y también, punto muy importante de este proyecto de vida, se van renovando. Se va renovando. Porque nosotros pensamos que íbamos a tener bebés dentro de 5 años, pero lo tuvimos ahorita recién casados. O pensamos que íbamos a tener bebés luego, luego. O pensamos que nuestros papás no iban a morir nunca. O pensamos que no íbamos a tener una crisis económica. O que íbamos a tener una herencia del tío que nunca, no sabía que existía. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, toda esta reestructura es importante que se alinee no a las circunstancias, sino a los objetivos que tienes como matrimonio, porque las circunstancias siempre van a ser diferentes, siempre. Entonces, creo que esos pueden ser 3 tips muy concretos. Este formatito que les voy a compartir, que son estas columnas, este libro que se llama The Power of Full Engagement, y también, lo decías tú, Sofía, hace rato, esta lista de actividades de acuerdo a cada quien. ¿No? O es que yo tengo quien me ayude, tengo muchos jóvenes, matrimonios jóvenes. Nosotros tenemos quien nos ayude. Oye, sí, pero de todas maneras, me decía el otro día alguien que tenía mucha ayuda, tienen de todas maneras esta lista que tú decías. ¿Y quién les va a decir a los niños que tiendan su cama? Eso es una responsabilidad, ¿eh? ¿Quién les va a decir a los niños que apaguen la tele? Esos son roles. Y son roles Hemos hablado a lo mejor del pago, de la luz, de servicios o de quién cocina, de muchas cosas, pero también hay roles de educación y en esos roles hay muchos que son compartidos. La mayoría somos, por eso una cabeza, es bicéfala este liderazgo, pero sí es quién va a decir o hablar de sexualidad con los niños y con las niñas quién, mamá o los dos, en qué momento, etcétera. Pero son roles que tenemos que llevar a cabo y también, ojo y atentos, no, que eso sería una frase donde no podemos renunciar a los temas que nos van a ayudar a tener una relación mucho más en paz, ¿no? O sea, no podemos renunciar. Y ya entrándole al matrimonio, no puedes renunciar a decir, oye, dile a tu papá que, o yo voy a hablar con tu papá porque tu papá se mete cañón en nuestra relación. No, no te toca. A quien le toca es al hijo. O sea, el hijo tiene que decir directo, pa, no me gusta que te lleves así con mi hijo. O en casa te pido que no nos marques después de las 10 u 11, etcétera. Pero esos roles son irrenunciables. Y creo que eso es una parte también muy importante de aceptar que me toca. Nunca lo he hecho, pero me toca. Entonces, por ahí creo que podríamos ir construyendo una frase de hay roles irrenunciables y roles que puedo aceptar vivir contigo por amor y que estoy dispuesto a, aunque sé que no me tocaría eso, pero por circunstancias de la vida estoy dispuesto para mostrarte que claro que te amo. Entonces, yo cerraría con esa frase. Y esa tarea, ya me adelanté a lo mejor más.
No, 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 pero yo creo que está súper bien porque justo fuimos abarcando un montón de cosas y creo que de hecho, o sea, es todo lo que nosotras queríamos abarcar en este episodio porque dimos muchísimo de todos los aspectos a dialogar, a platicar, muchos ejemplos concretos y luego estos tips que ya pueden ayudar a una pareja a sentarse, a trabajarlo, a dialogarlo, a darle vueltas y a irlo construyendo, porque como lo insistimos cuando introdujimos esta serie, no en una conversación va a quedar resuelto, ¿no? O sea, claro, generalmente claro, va a tomar tiempo que justo yo vaya introspectando por qué lo veo así, por qué para mí siempre ha funcionado así, por qué me hace ruido esta propuesta que me hizo el otro, y volverlo a platicar, hacer la lista. O sea, creo que esa parte es importante. Y la verdad es que, por nuestra parte, creo que, o sea, has abarcado todo y más de lo que esperábamos para este episodio. Y tal vez me gustaría solo preguntarte si hay alguna última cosa que digas. Es que no me quiero quedar con las ganas de decirle a estas parejas o estos novios que esto, ¿no? Que ya puede ser tal vez como el tip concreto con el que quieres cerrar o un mensaje que les quieras dar y después das el tip.
Sí, creo que, a ver, mi mensaje sería sigamos abiertos a crecer y ahorita, y también muy importante, a ser muy objetivos, porque si yo estoy conociéndote, ese es el noviazgo, ¿no? Para este, el discernimiento no implica que ya sé en qué va a acabar la historia, en que me voy a casar contigo porque te amo, a ver, no, el discernimiento es estar abiertos a las dos posibilidades, a las dos o tres o cuatro o cinco posibilidades que se pueden dar contigo, pero lo único que sé es que quiero seguir en esta relación porque estamos abriéndonos y conociendo, aunque haya cosas que me causen confusión. Por eso me cuestionaba mucho lo que decías tú ahorita, Jos. Por lo tanto, yo diría, no perdamos la objetividad, esta capacidad también de asombro para decir, ok, ya tengo estos datos, ¿estaría dispuesto a vivir contigo o no? Ahora que sé y que conozco, ¿cuál es tu valor que es irrenunciable? Los no renunciables, ¿no? Donde yo no estoy dispuesto a renunciar irme a vivir a otro país. Estoy yéndome a uno de los temas, pero esa parte creo que sería muy importante. Y la otra, a ser valientes. Creo que tenemos que ser muy valientes para tocar estos temas, porque a veces nos da miedo creer que es que, y si no me gusta lo que escucho, cuando les digo, a ver, haz estas preguntas, y si no me gusta lo que me dice, porque creo que ya sé qué me va a decir, arriésgate. Porque a lo mejor cuando le preguntes, la otra persona te va a decir, yo estoy dispuesto. Y también, ojo, el noviazgo es para eso, para poner a prueba. Y para decir, me quiero poner a prueba. La verdad nunca lo he hecho. pero es por ti estoy dispuesto a ponerme a prueba. O sea, no es así una garantía total, pero sí vamos a ponernos a prueba. Y esto ya hace decir, ya, vamos de gane. Pues por eso yo creo que yo cerraría con estos elementos: valentía, capacidad de admiración y objetividad, para poner estos elementos muy concretos de todo lo que ya hemos platicado, hablar de los miedos, poner momentos, sí, para hablar de estas cosas que a veces pueden ser o parecer, ay, no, y luego a los hombres no nos encantan, de, ay, no, va a empezar a filosofar mi novia. No, a ver, háblalo, porque te vas a conocer y te vas a sorprender.
Definitivo. Y creo que justo, no sé si por ahí va como que el tip final del episodio, pero era darse ese tiempo, ¿no?
Sí, totalmente. Darte tiempo para hablar y profundizar de aquello que pueden ser tus miedos o tus anhelos en estos dos temas concretos, en lo profesional y también en esta parte de los roles, que se conecta con muchos otros temas, como ya lo vimos, con la educación, con lo económico, con dónde quiero y también con mis miedos y con mi historia. Todo tiene relación con tu historia, porque si no, después no te va a hacer clic. La idea es que ahorita te haga clic, porque te cuesta trabajo invitar a tu novia a cenar o ser detallista, ¿ah? Por esto, porque yo creo que ese rol era nada más del hombre. La mujer nunca le daba regalos a mi papá. ¿Me explico? O sea, todo esto hay que conocerlo. Y sin duda, el tip final sería que te des un tiempo concreto para contestar esto que te vamos a mandar y que puedan encontrar con ustedes, que ustedes, bueno, saben cómo manejar mejor esta parte de la información o de estos archivos, donde puedan ponerse a trabajar para ver las prioridades que ocupan en tu vida y qué lugar, ¿no? Donde están puestos tus sueños, ahí está tu corazón, ¿no? Tu mirada.
Ay, qué increíble, Pepe. Me emociona muchísimo tener un recurso así tan concreto que pueda ayudarles. Ya les diremos cómo se los podemos compartir. Y Pepe, si alguien quisiera contactarte, encontrar un poquito más de lo que haces, ¿tienes alguna red social o algo donde puedan contactarte?
Sí, claro que sí, es Pepe Belío. Bueno, ahí no viene acento, pero es Pepe Belío en Instagram. En Instagram por ahí a veces subo algunas historias que, bueno, voy a subir esta con ustedes, que la verdad me encantó platicar con ustedes y agarré el micrófono aquí mucho tiempo, pero me emociona de estar con ustedes y saber el impacto que tienen y que podamos compartirlo, como lo dije al inicio, en familia la verdad se vuelve muy así, en confianza. Mil, mil gracias.
No, gracias a ti, de eso se trata, de que tú hables. Ahora sí que poder aprovechar todo lo que tienes para compartir va a ser de mucha riqueza y de mucho fruto para todos. Así que muchas gracias a ti, de verdad. Y pues no sé si nos quieras ayudar haciendo la oración de cierre.
Sí, por supuesto que sí. Pues te agradecemos al Espíritu Santo el que te hayas hecho presente aquí con nosotros. Te pedimos por todas las personas que están viendo este episodio, por todas las que están escuchando, han escuchado alguna de las frases, algunas de las preguntas, que sea para acercarnos más a ti. Te pedimos que sanes, si hay algo que sanar, de algún recuerdo que nos inquiete, de todo lo que conozco, de lo profesional, de mi familia, de mis papás, de todo lo laboral, y que estos roles que a veces me inquietan o me dan miedo de confiar en la persona que tienes preparada para mí, la puedas limpiar y puedas mostrarme cuál es el verdadero rol, que el rol que cada uno de nosotros tenemos que tener es un rol de amor, una profesión de saber amar y servir mejor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues mil, mil gracias otra vez.
Gracias a ti.
Hombre, gracias a ti, Pepe.
Y te mandamos un abrazote. Gracias a todos por ponerle play a un episodio más. Por aquí nos vemos.
Así es.
Igualmente. Adiós.
Bye. Bye.